La fibra óptica, el data center, el cable submarino, el Antel Arena. Desde hace unos 5 años Antel viene trabajando en el desarrollo y mejoramiento de lo que ha dado a llamar su ecosistema digital, así lo llaman. El trabajo viene dando sus frutos y ya hemos podido apreciar parte de estos avances. Por lo pronto el 80% de los hogares está conectado a internet, una cifra que supera a la de los países europeos y que en el año 2008 solo alcanzaba al 20%. En mayo de este año, con Suena Tremendo, recorrimos el data center José Luis Macera, ubicado en Pando. Y hoy queremos detenernos en otros dos de estos proyectos. Por un lado, la construcción del cable submarino que conectará a Uruguay a través de Brasil al nodo de Internet de las Américas, ubicado en la Florida, Estados Unidos, y cuyo tendido se completó en el mes de agosto. Y por el otro, en el Antel Arena nos queremos detener, esta iniciativa que germinó de las ruinas del cilindro municipal y que consiguió seguir avanzando a pesar de la polémica. Para hablar de ambos proyectos, es que recibimos en estudios al gerente general de Antel, al ingeniero Javier Emicuri. Bienvenido.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Ecosistema digital. Andrés Tolosa, el presidente de Antel, ha pulsado sobre ese término una y otra vez. ¿Qué es exactamente el ecosistema digital?
Bueno, nosotros manejamos todo este grupo de proyectos como un ecosistema, como bien marcabas vos. La idea es, nosotros construimos una gran infraestructura que conecta los hogares y la gente, es decir, una excelente red de LTE, que es una red de, digamos, celular de alta capacidad. Después una red de fibra óptica que hoy conecta a más del 70% de los hogares que tienen acceso a internet, están conectados por fibra óptica. Después, ese gran ancho de banda que le llega a la gente, a las casas, tenemos que nutrirlo de contenido. Y bueno, una de las formas es tener un data center que pueda alojar contenido local. Después, otra forma es traer ese contenido del mundo. Típicamente, los usuarios uruguayos, su contenido viene el 80% de lo que es Estados Unidos, y por eso ese cable submarino conectando con Estados Unidos. Pero también, bueno, ahora que tenemos ese data center y ese cable que conecta el mundo con Uruguay, ¿por qué no pensar en contenido desde acá que se genere con la infraestructura de fibra óptica y a través de empresas o emprendedores uruguayos que esté sustentado con ese data center y conectado al mundo a través de ese cable? Bueno, ese ecosistema es que nosotros denominamos el ecosistema digital. Y bueno, y también Antel Arena tiene su rol ahí como una usina donde se generen contenidos que pueden ser distribuidos, almacenados, procesados en el data center y distribuidos al mundo a través de nuestra red de fibra óptica.
Está avanzado, bastante avanzada la obra. ¿Para cuándo tienen pensado inaugurar? ¿Hay fecha?
Sí, nosotros estamos manejando para mediados del año que viene tener la obra finalizada, y después, bueno, vendrán el show inaugural, que veremos cómo coincide la fecha. Está el mundial ahí, bueno, seguramente.
¿Será un evento deportivo o será un evento musical?
Nosotros, este edificio es un edificio...
O las dos cosas.
Claro, este edificio es un edificio multipropósito, es decir, fue pensado para poder alojar deporte, lo que uno más asocia es el básquetbol, después lo que son ferias y congresos, y lo que son, obviamente, shows musicales. Así que nosotros imaginamos una temporada inaugural donde se muestren las potencialidades de los tres rubros ante la arena.
La última noticia es la que supimos el mes pasado, ¿no? Que el Antel Arena finalmente va a ser gestionado, manejado por AEG Facilities. ¿Es así? ¿Cómo se van a dividir la gestión del Antel Arena entre esta empresa, que es una empresa internacional, con trabajo en el Mercedes-Benz Arena, en el de Shanghái, el de Berlín, en Pittsburgh, en Sydney, el Mobile Arena de Las Vegas? O sea, es una empresa que realmente se mueve a nivel arena en todo el planeta.
10.000 espectáculos en 120 escenarios distintos al año, lo que
claro, esta empresa. Sí, sí, sí. Primero que nada, ¿por qué la eligieron a esta empresa? Obviamente las credenciales son importantes. ¿Y cómo se van a dividir el trabajo con esta empresa?
Bueno, nosotros desde que comenzamos el proyecto Antel Arena, que es un proyecto que entendemos icónico para Antel y para el país, fuimos trabajando con los mejores en cada uno de los rubros. Cuando empezamos el proyecto, si bien el diseño se obtuvo a través de un concurso de arquitectura, empezamos a trabajar con la NBA para que nos asesoraran cómo era que se hacía una arena de primer nivel. Y bueno, lo hemos logrado, todas las empresas que han venido a verlo así lo dicen. Y bueno, cuando llegó la instancia de gestionar o de manejar esta arena, trabajamos de la misma manera, buscando los mejores en el mundo que pudieran trabajar junto con nosotros
para un proceso licitatorio
para poder gestionar esta arena. Ahí lo que hicimos es una compulsa, fuimos buscando operadores internacionales de alto nivel, apuntamos al mejor nivel mundial. Hablamos con varios de ellos y bueno, finalmente el que quedó seleccionado y el que va a comenzar a trabajar con nosotros es AEG Facilities, como ustedes decían, que es una empresa americana que tiene mucha experiencia en lo que es manejo de arena, más de 120 arenas, más de 10.000 shows, como decía, manejan 50 millones de espectadores al año. O sea que es una empresa que nos da la garantía de que trabajando junto con nosotros, Antel no se desprende de la gestión, va a trabajar en conjunto con ellos, seguramente las chances de tener un resultado como el que esperamos nosotros en esta arena que sabemos que es de calidad son las que nos maximizan esas chances.
¿Pero cuál es el negocio para ellos? ¿Qué potestades tiene esta empresa y con cuáles se queda Antel puntualmente?
El negocio es de Antel. Ellos como un gerenciador tienen un salario, digamos, que cobran en función de resultados, un salario fijo y una parte en función de resultados.
Uh-huh. Pero digamos, los que organizan la grilla de espectáculos, ¿es Antel o es AEG? O sea, o se comparten, depende de...
No, básicamente, justamente una de las cosas que nosotros buscábamos con este tipo de empresas es el conocimiento del mercado, el conocimiento mundial, el poder participar en cadenas internacionales de shows, o sea que...
Que ellos mismos te conecten a una agenda internacional de shows.
Exactamente, ellos están conectados, ellos manejan, tienen la otra línea de negocios que es la de espectáculos, y son dueños, digamos, de varios artistas, por ejemplo, Paul McCartney, digamos.
Claro, pero ¿cómo se van a manejar, por ejemplo, cuando AEG agende Justin Bieber y Antel quiera agendar a los olimareños?
No, eso es un trabajo en conjunto, digamos, y la agenda, ojalá tengamos problemas de agenda, porque quiere decir que la arena
está nutrida.
Todo lo contrario, ¿no? Lo que uno puede pensar es que justamente puede haber falta de agenda, ¿no?
Claro.
O sea, tener funcionando a tope el Antel Arena todo el año.
Sí, ese es nuestro mayor desafío y por eso es que nosotros también buscamos algún socio estratégico que nos pudiera ayudar a traer esos espectáculos a nivel mundial con su cadena de contactos. Es decir, el hecho de manejar 10.000 espectáculos genera solamente, obviamente, un conocimiento mundial y de las giras y de los productores que Antel por sí solo hoy no lo tendría.
Quien vino en representación de AEG Facility fue Chuck Steedman, quien realizó comentarios muy elogiosos para el Antel Arena. Dijo que será el recinto arena más importante de Sudamérica y tendrá todo a nivel de estructura y tecnología como para poder potenciarlo y convertirlo en el principal del mundo, el número uno. ¿Qué quiere decir con eso, Steedman?
No, realmente ellos están muy encantados de lo que es el diseño en sí de la arena. Nosotros... nos enorgullece, digamos, como básicamente todo el diseño y todo el proceso fue hecho por ingenieros uruguayos de Antel y también del mercado que colaboraron en ciertas partes de específicas de la arena. O sea que estamos muy contentos. Realmente es así. Hoy en Latinoamérica no existe una arena con las características que tiene la nuestra, que cumple todos los estándares internacionales de lo que uno se espera ver en cualquier arena americana o europea de primer nivel, así que...
No fue después de un asado en el mercado del puerto y tres birras, que dijo, este puede ser el número uno del mundo.
No sé si dijo el número uno del mundo.
Estaba en el Palacio Peñarol y dice, este es espectacular,
muchachos. Pero habló de la potencialidad que puede llegar a tener.
No sé si número uno del mundo, pero exactamente lo que dijo él, pero sí sé que sí nos marcó que es una arena que... Claramente no hay en Latinoamérica. Sí,
pero se habla de organizar el Mundial de Básquetbol, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Cuándo es el Mundial?
Es 2023.
2023.
Conjuntamente con Argentina.
Sí. Y la Antel Arena podría ser perfectamente receptáculo de recinto para ese Mundial. Argentina tiene el Luna Park, no sé, o sea, alguna otra cancha. O sea que este momento está mejor que Argentina. En ese sentido, ¿no?
Sí.
A nivel arena.
A nivel arena, sin duda. Sí. Mejor y ya tuvimos dos visitas de la FIBA. Tenemos una tercera ahora en octubre.
¿Y qué dijeron?
Y la verdad que quedaron encantados con el proyecto, con el edificio, y cumplimos con todos los requerimientos de ellos. O sea que la parte Uruguay con Antel Arena, en cuanto a lo que es edificio, está cubierto.
Está cubierto.
Después, obviamente, vendrán Argentina y vendrán otras consideraciones estratégicas de la FIBA.
Y un poco, ¿no?, lo preguntaba Sapo, ¿no? ¿Hay mercado en Uruguay para sostener espectáculos durante todo el año en un escenario de estas características? ¿Hay un análisis de cómo puede impactar esto en otros centros de espectáculo, por ejemplo, de la capital? Uh-huh. ¿Eso ya lo tienen ustedes? ¿Ya lo han analizado? Sí, me imagino.
Sí, nosotros hemos analizado desde el comienzo, digamos, hemos hecho varios análisis de mercado y de lo que es la potencialidad del recinto. También ahora, junto con la empresa EG, estamos rehaciendo ese análisis en vistas de la cercanía de la inauguración. Y bueno, sí, claramente nosotros vemos que la Antelarena tiene un lugar que ocupar hoy en día para espectáculos de menos de 2.000 personas. Hay recintos cerrados, después ya tenemos que ir a recintos abiertos, estadios, lo cual claramente el clima es un factor importante que inhabilita determinados shows en determinados momentos, y también la cantidad de público. Hoy en día un show que es adecuado para 8.000 personas, uno, bueno, o hace una inversión grande y lo pone en un lugar abierto y tiene el riesgo de clima, o no lo puede hacer. Y bueno, con la arena tendríamos resuelto el tema clima y el tema de tamaños.
La parte de tecnología en acústica también está bien analizada en la construcción de la arena.
Eso es uno.
Los lugares cerrados siempre son complicados, ¿no? Entonces tienen que tener requerimientos básicos para que la acústica después sea buena.
Exacto, sí, ¿no? Estos tipos de recintos lo que tienen es que absorber el sonido, es decir, evitar que venga el sonido rebotado y que uno escuche el sonido propagado por el parlante y después venga rebotado por la estructura. Entonces, nosotros desde el comienzo contratamos a dos expertos, un experto arquitectónico en acústica y un experto en electroacústica, digamos, en la amplificación,
claro,
para trabajar en conjunto y para que ese sonido no llegue rebotado a las... Y bueno, hay consideraciones de que desde los asientos que tienen que absorber el sonido hasta... puertas que absorben sonido, techo, bueno, esto está todo considerado en el proyecto.
Hay elecciones en Peñarol y ya algunos de los dirigentes hablaron de la posibilidad, como carta de presentación para estas elecciones, de remodelar el Palacio Peñarol y que cumpla estas mismas funciones, ¿no? Para albergar espectáculos deportivos, pero también espectáculos artísticos, que esa remodelación implica que tenga una mejoría en su acústica, en su capacidad, en las localidades, en los servicios, comodidades, todo. Va a ser igual que un Antelarena más chico, ¿no? Y se le preguntó, bueno, ¿y esto competiría con el Antelarena? Y dijo, habría lugar para los dos. ¿Ustedes cómo ven la posibilidad de que exista un pequeño Antelarena aurinegro?
Por lo de aurinegro me gusta porque soy hincha de Peñarol, digamos, pero en realidad no es lo mismo, ¿no? Es más pequeño, pero no es una arena de las características en las que nosotros estamos construyendo, digamos, ¿no?
Bien. ¿Podría en tal caso sobrevivir los dos?
Yo creo que
ahí habría una competencia, ¿no?
Sí,
interesante.
Sin duda. Sí, sin duda.
Si ya a veces nos cuestionamos si el mercado da para sostener este tipo de proyectos, me pregunto si hay dos en la misma ciudad.
Nosotros ya estamos lanzados en este proyecto, seguramente es un análisis que estarán haciendo.
¿Qué tiene que hacer Peñarol?
Exactamente.
y ¿cuándo van a recuperar la inversión? Si es que alguna vez la van a recuperar.
Sí, nosotros en nuestro plan de negocio hemos analizado, estos proyectos son a largo plazo, nosotros tenemos una concesión de 30 años con la Intendencia y nuestro punto de quiebre en nuestras, obviamente estos son estimaciones de plan de negocio, estaría en torno a los 10 años más o menos.
10 años. Y recuperan la inversión de la construcción y también de empardan con el pago que le hacen a esta empresa, ¿no?
Eso es parte son gastos operativos de la arena, no está compatibilizado.
¿Cuál es el pago fijo? Alguien pregunta por acá, si puede saber, AEG.
Bueno, esas son consideraciones comerciales con la empresa que no está bueno revelar acá, pero no es un monto que para nada afecte los números delante de la arena.
Bien, vamos a hablar de la otra parte importante de Antel de estos últimos días, que es que se completó el tirado del cable submarino que nos conecta directamente con Estados Unidos, directamente con, si se quiere, la fuente de internet, hablando mal y pronto. Javier trajo ahí unos pequeños trofeos que está a la mitad como si fuera el campeón de la bujía del año, que parecen bujía, ¿no? Como si hubiera venido de la calle Galicia acá, el local de repuesto, y hubiera traído el trofeo de mejor local de repuesto de año 2016.
Es el torneo Simaco, creo.
Sí, claro. Pero no, ¿qué son? Son distintos tramos del cable submarino que nos conecta directamente con Estados Unidos, una inversión de 74 millones de dólares que hizo Antel y que nos permite ahora sí estar conectados, directamente, ¿no? Hacia Estados Unidos. Antes la conexión era a través de las toninas, ¿no? Hacíamos una conexión y de ahí íbamos a Estados Unidos. Vamos a hablar del cable submarino después de la tarde.
Seguimos hablando con el gerente general de Antel, Javier Emicuria. Ya hablamos de Antel Arena. Ahora hablemos de este cable submarino que va a conectar a Uruguay a través de Brasil, ¿no? con el nodo de Internet de las Américas, está en Florida, Estados Unidos. Se completó en el mes de agosto el tendido, pero ¿cuándo empiezan a salir los primeros bits? Y salir y llegar los primeros bits a través de ese cable.
Bueno, como bien dijiste vos, los primeros el tendido, la conexión física terminó en agosto. Ahora entra una instancia de commissioning, que se llama, o de pruebas de lo que es la estructura física del cable, que garantizar la calidad de ese cable desplegado. Y después se ponen los equipos, que eso ya comenzaría ahora en este mes de octubre, poner equipos que iluminan, que se llaman, que son equipos que directamente ponen el láser de luz en esa fibra óptica. O sea que nosotros estamos pensando que para fin de este año podríamos empezar a traficar los primeros bits que conecten Uruguay con Estados Unidos.
Juanchi comentaba, ¿no?, que viniste con muestras de cable submarino. El cable que va en la profundidad del océano es más angosto que el que está cerca de la costa, ¿no? O sea, la profundidad del océano es del tamaño de un dedo medio, de ancho de un dedo medio, mientras que en el que se acerca a la superficie es de dos dedos medios capaz, ¿no? Uh-huh. Por un tema de mayor posibilidad de
daño.
De daño, sí.
Claro, capaz que está bueno explicar un poco cómo es el proceso de construcción de un cable submarino. El proceso comienza con el estudio de la ruta. Es decir, bueno, nosotros decíamos, queremos conectar Uruguay con Estados Unidos. En este caso hicimos una parada intermedia. Nosotros tenemos como dos cables, uno que es el que denominamos TANAT, que conecta Maldonado con Santos, y después uno que se denomina Monet, que conecta Santos con Fortaleza y con Boca Ratón, llegando a Miami. Entonces, bueno, dicho que teníamos que hacer ese recorrido, se comienza un estudio de escritorio o desktop study, que se dice en inglés, digamos, donde se analiza la posible ruta. Analizada la posible ruta, se manda un barco a hacer exactamente la ruta que uno se trazó en planos, con un sonar investigando cuál es el lecho marino, cuáles son las condiciones de esa zona, y previendo posibles elementos que ataquen el cable para poder construir un cable adecuado o pasarlo por lugares adecuados para evitar puntos de falla o puntos de ataque a ese cable, digamos, ¿no? Una vez que se hizo ese estudio con sonar, ahí ya con el camino definitivo, se construye un cable exactamente con las características de ese camino definitivo. Y ahí es que aparecen estas distintas secciones. Aparece, supongamos que en la costa el cable va con una sección mayor, con una cobertura metálica para prever posibles ataques, por ejemplo, de anclas o de elementos de pesca, y se entierra. Típicamente nosotros, por ejemplo, en Maldonado tenemos hasta los 1.500 metros de profundidad.
Está enterrado el cable.
Está enterrado el cable a 1.5 metros de profundidad. Entonces, y encima va con un cable con mayor armadura como este que le estaba mostrando aquí. Y después tenemos el cable sale de aguas territoriales, digamos, y se mete en aguas profundas a 3.000, 4.000 metros de profundidad en este caso. Y ahí va el cable fino, porque la verdad que el ataque o las posibilidades de ataque ahí son muy menores. Y a su vez hay un tema de peso, ¿no? El barco, imagínense un barco que tienen colgando un cable de 3.000 metros de profundidad más la catenaria que eso forma, le da un peso, una resistencia al cable que hace que se tiene que colocar un cable más fino para poder desplegarlo. Uh-huh. Así que, bueno, ese recorrido se hace con cable enterrado y con cable directamente puesto sobre el lecho marino, dependiendo de los posibles lugares y los posibles ataques a ese cable, digamos.
¿Y qué ventajas tenemos con este nuevo cable, los uruguayos? Los uruguayos de a pie, las empresas uruguayas, el Estado uruguayo.
Uh-huh. Bueno, desde el punto de vista país, si se quiere, Uruguay pasa a tener una infraestructura propia que conecta al internet. Nosotros, para que darles un ejemplo, el 95% de la capacidad hoy sale por Argentina y sale a través de dos únicos proveedores, que son los dos únicos cables submarinos que llegan a toninas internacionales, lo cual nos dejaba en una situación difícil de negociaciones de precio, y ahí está el primer ahorro para los uruguayos, que es un ahorro de costos de gastos de Antel en adquirir capacidad. Porque
Vos estabas alquilando, ahora sos propietario.
Exactamente. Y alquilábamos en un mercado donde había solamente dos
oferentes.
Exactamente. Y a través a través de un único país, porque lo que nos pasaba con Brasil es que teníamos que recorrer 3.000 kilómetros por tierra, sí, para llegar a Río, donde estaba el cable submarino más cercano, que ahí hay más oferta en Brasil.
Sí.
Que comprábamos nosotros. Entonces, esos 3.000 kilómetros tienen una tasa de falla enorme. Para dar un ejemplo, En nuestras estadísticas, en 5 años, básicamente la tasa de falla de un cable submarino a la tasa de falla que teníamos en tierra es 100 a 1.
100 a 1. ¿Y en tierra cómo viaja?
En tierra viaja enterrado por las calles, por las rutas, sí. Pero la lógica de tierra es exactamente al revés de la lógica submarina. Cuando uno hace un cable submarino, dice, bueno, quiero ir de acá, de A a B, y me hago el mejor camino y con la menor posibilidad de falla para llegar de A a B. Mientras que cuando voy por tierra, lo que hago es, si voy desde un punto A a un punto B, voy recolectando tráfico en varios puntos para optimizar mi inversión, lo que hace que pase por todas las ciudades más chiquitas que haya y voy recolectando tráfico, y eso hace agregando puntos de falla.
Esto como cuando vos te tomas el ómnibus Chuy Montevideo. El directo es más caro, el otro...
Exactamente, el otro va parando por todos los pueblos. Y el parar por todos los pueblos hace que recoja carga, pero a su vez le agrega puntos posibles de falla.
De falla.
Más allá de que también, obviamente, el hecho de estar en rutas o al lado de vías hace que cualquier trabajo humano afecte, pueda tener afectación el cable, digamos.
Y ya que estamos en términos metafóricos de propietario de alquiler, y se me ocurre, ¿no? Tenemos una casa más grande ahora que la que teníamos antes cuando alquilábamos en Argentina.
Ah, sin duda. Y tenemos una casa que nos permite crecer por los requerimientos que tiene Antel en los próximos años, en el mediano plazo. Y así es, ahora se da vuelta un poco la visión de Antel. No es solamente ahorrarse de comprar, sino la posibilidad de vender. Nosotros ahora tenemos una gran infraestructura que conecta. Nosotros ahora desde Uruguay podemos conectar Estados Unidos con Brasil, con Argentina, Brasil con Argentina, todo con Uruguay a nuestro data center. O sea que se abre un abanico de posibilidades para Antel y para empresas uruguayas que quieran tener hoy en día una capacidad importante en Brasil. Hoy podríamos dar un servicio que se denomina en la nube, alojado en el data center de Antel, a Brasil, desde cualquier empresa lo puede hacer. Sin que un usuario brasileño se dé cuenta de que no está en Brasil.
Cuando decimos que pasa por Brasil, ¿qué significa?
Y bueno, nosotros tenemos alta capacidad para tener para pasar a números, digamos. Antel tiene 2 fibras ópticas propias que conectan Maldonado con Santos. Uh-huh. Eso equivale a 16 teras de capacidad por cada fibra, eso son 32 teras, que son 32.000 gigas, o 32 millones de mega, digamos. Y a su vez, hacia Estados Unidos tenemos, desde Santos a Estados Unidos tenemos 12 teras. Capaz que un poco más, porque eso también depende de la eficiencia espectral, o no me pongo muy ingenieril, pero de la capacidad que den las pruebas ahora que se están terminando.
Lo cierto es que tenemos una capacidad 100 veces mayor ahora que la que teníamos antes, ¿es así?
No, es más que 100 veces
mayor. Es más que 100 veces.
Sí, sí, sí. Estamos hablando de, hoy tendríamos 500 gigas, y estamos hablando de 12.000.
Pero el cable es uruguayo, 100% uruguayo o brasileño.
Entonces me quedé cortísimo con decir 100 veces más grande.
No hubo una inversión en conjunto con Brasil en ninguna de las etapas. No,
el cable, en todos los casos, estos cables son de una inversión enorme. Mm. Entonces, como bien dijiste vos, Antel invirtió 74 millones en los dos tramos, pero para poder hacer ese cable, y eso es parte también de lo laborioso de conseguir un proyecto de este tipo, tuvimos que tener socios en el norte, o sea, en el cable Monet. Estamos asociados con Google, con Angola Cables, que es una empresa africana, angolesa, y con Algar, que es una empresa brasilera. Uh-huh. Y hacia el sur, solamente con Google, estamos asociados en el cable que conecta Santos con Maldonado.
Bien. ¿Cómo es el acuerdo que Uruguay tiene con Google en este sentido?
No, es un acuerdo que denominamos de construcción conjunta. Es decir, pusimos la plata para hacer un proyecto, después que termina el proyecto, cada uno se queda con sus fibras ópticas, nosotros iluminamos nuestros pelos de fibra, y cuando digo pelos porque son literalmente como un pelo del tamaño, y Google ilumina sus pelos de fibra para sus actividades comerciales. O sea que no invertimos juntos, hicimos el proyecto juntos, tenemos una excelente relación en cuanto a lo que es los grupos de ingeniería que hemos trabajado durante años, ya van para 5 años de trabajo en conjunto, pero en la operación, y cada uno es independiente con sus equipos y su tráfico, mi tráfico va por un lado y el de ellos por otro.
Javier, acá la pregunta que se están haciendo los muchos, que sobre todo trabajan, ¿no?, y viven de esto, ¿no?, lo que hacen los negocios. Imagínate la cantidad de uruguayos que hay, lo tengo medido, ¿no?, pero que están hoy en día en el teletrabajo. Es decir, bueno, voy a tener ahora un mejor servicio y supongo que más barato.
Bueno, nosotros constantemente buscamos el ahorro de costos, la reducción de costos para poder reflejarlo en precios. Y bueno, esto sin duda nosotros esperamos que aporte también en ese sentido, pero Lo vemos como mucho más que solamente una reducción de precios al cliente, sino también darle la posibilidad de inventar nuevos negocios y generar nuevas oportunidades. Y nosotros, yo cada vez que me junto con empresas o con emprendedores, hay muchos nichos de negocios que uno ni se imagina que aparecen, y que esta gran infraestructura que ha puesto Antel, desde la fibra óptica al hogar, el LTE, el data center, el cable submarino, genera oportunidades que uno ni se imagina.
¿El último que se haya generado así como consecuencia de estas inversiones que nos puedas
contar? Bueno, yo me la otra vez me sorprendí, por ejemplo, en máquinas computadoras de que lo que hacen es renderizar imágenes, y que los diseñadores uruguayos mandan a renderizar a data centers en cualquier parte del mundo y reciben la imagen renderizada. Sí. Y bueno, había proyectos de generar esa granja de servidores en nuestro data center, proyectos de señales de video que desde acá se transmiten al mundo, que uno parece que no, que se le agrega procesamiento acá en Uruguay y se transmite al mundo. O sea que hay mucho negocio que quizás de nicho para nosotros, pero que esta infraestructura le permite al uruguayo y a quien tienen esas ideas ponerlo en práctica y llevarlo hacia el mundo entero, ¿no?
74 millones fue la inversión, lo que costó la inversión final. Sí. Y tienen ya estudiado en cuándo se amortiza esa inversión.
Sí, nosotros ahí, en nuestro plan está primero el ahorro de costos y después una suposición de venta menor en mercados como el brasileño y el argentino. Y en nuestra peor configuración, si se quiere, esto nos da un repago en 8 años.
8 años.
Uh-huh. Estos cables duran, para dar una idea, 25, ¿no?
25 años. Sí. Bien, o sea que haciendo un estudio de rentabilidad de negocios a la baja, les dio que en 8 años, sí, también sí, contemplando los ahorros, ¿no?, con la anterior forma de probarse en internet, en 8 años amortizaría.
Exacto, proyectando nuestra tasa.
¿Eso es mucho o es poco? Si uno lo compara con otras.
No, para negocios de infraestructura, para nosotros es un. Y con la tasa nuestra de retorno requerida en los proyectos de Antel, es un buen proyecto, pues es un proyecto de infraestructura. Uh-huh. Es un proyecto que nos genera otra serie de externalidades que el propio negocio en sí, que hace que, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no?, el Uruguay se posicione distinto en cuanto a independencia, soberanía del país y en la posibilidad de que empresas uruguayas o personas independientes puedan generar negocios a través de eso,
¿no? Y esto que el cable pase por, tenga tramos, ¿no?, Santos y después Fortaleza, ¿qué pasa ahí con nuestra soberanía? Porque estamos hablando de soberanía en cuanto a tener que comprarle a Argentina. Sí. Pero ¿eso influye en algo? Es decir, estos pasan por territorio brasilero, ahí la soberanía, ¿cómo se protege, digamos, si el cable está en territorio brasilero?
No, bueno, digamos que no existe reglamentación en Brasil de que uno que puedan venir a meterse en tu cable a operar. Uh-huh. Eso está regulado a nivel mundial, digamos, ¿no?
Si el día de mañana le ganamos un partido de fútbol, no va ni un brasileño, lo va a cortar con una pinza. Vengan a arreglarlo. Exacto. Y te esperan con los gomones de la prefectura.
No es lo que suele pasar. Uh-huh. Y nosotros también tenemos la posibilidad de configurar el cable para en forma expressway, digamos, o camino directo, digamos. Uh-huh. Donde no entramos a Fortaleza y Santo y seguimos porque directamente por aguas internacionales, porque lo que se hace es se mete una branching unit, que se llama, una unidad que separa el cable y lo mete hacia la costa, pero hay otro cable que sigue.
Que sigue largo.
O sea que nosotros podemos bifurcar tráfico entre lo que entra hacia Brasil y lo que va derecho a Estados Unidos.
Eso, entonces, en realidad, eso que se habla de Santos y Fortaleza es porque vos estás tomando de Brasil.
Puedo dropear o bajar tráfico en Brasil o levantar tráfico
en Brasil,
pero podría seguir derecho. Pero lo ponemos porque es una potencialidad del cable, ¿no? Nosotros claramente ahora podemos vender
a Brasil.
A Brasil. Y podemos vender Santos Fortaleza, por ejemplo.
Claro.
Y también tenemos, a través de nuestros acuerdos, tenemos conectividad a Río. O sea que Antel se ha generado una red importante, una malla importante de conectividad en la región, que nos posiciona también como lo que decíamos, ¿no? Esa externalidad del proyecto, si bien empezó como un ahorro de costos internos, hoy en día nos posiciona como un posible proveedor regional de capacidad a Estados Unidos, pero también una capacidad regional de conexión interna, digamos.
Muy bien. Javier Emicuri, gerente general de Antel, gracias por estos minutos en Zona 3.
No, bueno, muchas gracias a ustedes por la visita y, bueno, a las órdenes.